Lección 71. Marcos. Un evangelio encantador. Marcos es un evangelista del que se hacía poco caso hasta ahora, pero modernamente ha sido una verdadera revolución. Su evangelio es el más breve, el más rudo, y sin embargo goza de unos encantos sin par. Marcos nos pinta a Jesús con naturalidad desconcertante. Parece que está viendo las cosas que narra. Y todo para decirnos esto: Jesús, el que colgó de una cruz, es el Mesías Rey, porque es el Hijo de Dios.
La lección sobre Mateo, el primer evangelista, nos supo a gloria. ¿Va a ser así todo el Nuevo Testamento?
Y hoy ya sabemos quién nos toca. Marcos. ¿Tan delicioso como Mateo?
¿Tan delicioso como el anterior? ¿Quién sabe si algo más? Marcos es un evangelista al que se le consideraba hasta hace poco como muy secundario, pero modernamente se ha convertido en figura de primer orden.
¿Por qué?
Aunque se sabía desde el principio de la Iglesia cuál había sido la fuente de donde Marcos había sacado toda su información, que era la predicación viva de Pedro, nunca se le dio importancia especial a este detalle.
Es extraño. Si la fuente era nada menos que el apóstol San Pedro, la cabeza de los apóstoles, ¿cómo no se le daba la máxima importancia al evangelio que prácticamente procedía de él?
Voy a lo que más te gusta, Javi, a la historia. La más antigua historia de la Iglesia, la de Eusebio de Cesarea, recoge este testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, a principios del siglo II. Mira lo que dice. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque sin orden, todo lo que recordaba de lo que había hecho y dicho el Señor, pues él no había escuchado o seguido al Señor, sino a Pedro más tarde. Este procedía según las conveniencias de su enseñanza, pero no siguiendo el orden de las palabras del Señor. Por lo mismo, no se puede censurar a Marcos el habernos redactado como él los recordaba. Su única preocupación fue no omitir nada de lo que había oído y no escribir nada que no fuera verdad.
Eso dice un testimonio tan antiguo como de principios del siglo II. Nos damos cuenta de lo que valen esas palabras.
Vienen a decirnos, sin más, que el Evangelio de Marcos es un Evangelio de Pedro, el primer apóstol.
Discípulo, ayudante, secretario de Pedro, Marcos recogía toda la predicación espontánea, natural, ocasional, pero continua, que impartía el primer papa.
Y con la buena memoria que tenían los judíos.
Todo se le quedaba muy bien grabado en la memoria a Marcos, el cual, en su escrito, no quitaba ni añadía nada de lo que Pedro estaba enseñando, el discípulo y el apóstol más significativo de Jesús.
Si esto es así, las palabras de Marcos son lo más auténtico que guardamos del Señor.
¿Quieren otro testimonio? San Justino Mártir, también en pleno siglo II, llama al Evangelio de Marcos nada menos que las memorias de Pedro.
Ya es decir.
Pues, ¿quieren otro dato más enriquecedor?
Diga, diga.
Nos lo da Clemente de Alejandría, otro escritor del siglo II. ¿Por qué Marcos escribió esas memorias, ese evangelio? Dice Clemente que lo hizo urgido por los caballeros del César. Tengamos presente desde el principio que Marcos escribió su evangelio en Roma.
¿Qué puede significar esto?
Si analizamos esta expresión, indica dos cosas. Primera, que fue por interés de aquellos primeros cristianos en conservar tanto recuerdo interesante como Pedro les contaba de Jesús. Segunda, que entre aquellos primeros cristianos de Roma no había solo gente pobre, inmigrante, abandonada en los barrios bajos de la urbe, sino que la iglesia iba conquistando también a los miembros del palacio imperial.
Es natural que como gente más culta se daban cuenta del valor duradero de los escritos sobre el Señor, magnífica motivación del Evangelio.
Entonces, este Evangelio de Marcos puede resultar encantador. Será como ir a Pedro, será como ir al mismo Señor.
Te cuento, Rosy, lo que nos decía un profesor. Había sido alumno de otro profesor eminente del Nuevo Testamento, un sacerdote tan santo como sabio. Y los alumnos lo vieron alguna vez cuando leía y explicaba a Marcos con unas lágrimas silenciosas que le caían de los ojos por la mejilla. Pero vaya, vamos a dejarnos de comentarios como estos, pues no vamos a avanzar sino en el día de hoy.
Es que no perdemos nada, aunque no digamos más que cosillas así.
¿De veras? Entonces te cuento otra, y curiosa. Testimonios fidedignos de escritores muy antiguos dicen que Marcos tenía los dedos de la mano atrofiados. Pudo tenerlos malos, pero la verdad es que escribieron sobre Jesús verdaderas maravillas.
Padre Luis, ¿por qué no entra ya en materia sobre el escrito de Marcos? Ya nos explicó que el de Mateo fue el primer evangelio. ¿Quiere decir que el de Marcos fue el siguiente, el segundo, como lo vemos en todas las Biblias?
Pues sí, pues no. Ya lo explicamos bien. Mateo fue el primero porque tuvo un original arameo anterior que se perdió. Pero el evangelio griego, el final y definitivo que conservamos hoy, es posterior al de Marcos.
¿Cómo? No lo sabía.
Antes se decía que Marcos era un resumen de Mateo. Hoy se dice todo lo contrario. Mateo, el actual Mateo griego, ha copiado unas veces ampliando, otras acortando, todo el evangelio de Marcos. Tal como están los evangelios hoy, el de Marcos fue el primero de todos, aunque precedido de aquel original Mateo arameo que ya se ha perdido.
¿Y quién era Marcos? ¿Por qué no empezamos por saber algo de su persona y su vida?
Es opinión común de todos los expositores que Juan Marcos es la misma persona que aparece tanto en su evangelio propio como en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo y de Pedro. Por lo mismo, es bien conocido.
¿Algún primer dato?
No lo dice con su propio nombre. Parece ser aquel joven que en la noche de la Pasión huyó de los que iban a llevar preso a Jesús, dejándole la sábana con que se cubría. De no ser el mismo autor del libro, hubiera consignado el nombre del curioso y valiente muchacho.
¿Algo más sobre él?
Su madre era la dueña de la casa en que se reunía la iglesia de Jerusalén, la misma en la que se refugió Pedro cuando salió milagrosamente de la cárcel.
Estaba por lo mismo muy ligado a los apóstoles.
Marcos, primo de Bernabé, fue el discípulo que Pablo y Bernabé se llevaron en aquella primera misión. El muchacho debía ser algo inconstante, porque se separó de ellos y Pablo no lo quiso más en su segundo viaje por aquellas regiones.
Pero no por eso dejaría de quererlo, me imagino yo.
Lo siguió queriendo y mucho. Pablo lo tuvo consigo en Roma durante su primera cautividad y durante la segunda prisión le encarga a Timoteo que se traiga a Marcos, al que le escribe estas palabras textuales: porque me es muy fiel y muy útil para el ministerio.
Pero, ¿no nos ha dicho que Marcos era el ayudante de Pedro?
Sí, antes de que estuviera con Pablo en Roma, ya lo había tenido consigo Pedro, el cual lo llama en su carta mi hijo Marcos.
¿Y qué nos dice ahora del Evangelio de Marcos?
Breve pero riquísimo. Ante todo, que iba dirigido a cristianos salidos del paganismo y no del judaísmo, concretamente a los cristianos de Roma. Esto es algo evidente y nadie lo niega.
¿Y en qué se fundan para hablar con esa seguridad?
Empezamos por decir esto. Explica a sus lectores costumbres de los judíos, porque no las hubieran entendido. Es clásico aquel pasaje del capítulo séptimo, cuando narra las costumbres sobre la purificación de las manos para comer. Dice, los judíos no comen sin lavarse las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de las copas, de los jarros, de las bandejas.
Se explica. ¿Cómo iban a saber los habitantes de Roma esas costumbres de los judíos de Jerusalén?
Otro argumento es el de las palabras puramente latinas que usa, como el centurión, y no emplea ni tan siquiera griegas conocidas de todos.
Este bueno de Marcos tuvo suerte de tratar a Pedro de manera tan directa y familiar. Para nosotros ha sido una ventaja enorme, y no solo para él.
Y lo fue también para el mismo Pedro, por la manera con que Marcos trata a su maestro. Aunque en el escrito tenga que salir necesariamente Pedro, nunca se lleva una alabanza y permanece en la mayor humildad.
¿Y llegó a saber Pedro que Marcos escribía el Evangelio?
Parece que Pedro fue testigo del escrito y le dio su aprobación expresamente.
¿Y cuáles son las ideas fundamentales del Evangelio de Marcos?
Las dos ideas fundamentales del Evangelio de Marcos están muy claras. Jesús es el Mesías Rey y es el Hijo de Dios. Lo dice con el primer versículo que abro sobre el escrito de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios.
No puede ser más claro, ni más nítido, ni más breve.
Entonces, todo el Evangelio de Marcos, desde el puro principio, se dirige a probar lo que van a ver y oír todos en el Calvario. Son el escrito que está sobre la cruz, el rey de los judíos, y la voz del centurión cuando lo ve morir de aquella manera: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
De este modo, principio y fin están íntimamente unidos.
¿Y cómo va a probar estas dos afirmaciones de que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios?
Como Marcos se dirigía a cristianos salidos del paganismo, no probaba su doctrina con discursos, sino más bien con signos que podían motivar seriamente a los lectores, con los milagros, con sus luchas contra los demonios, porque aquellos paganos no podían entender cómo era posible que un Dios muriese ajusticiado en una cruz.
Es que, a decir verdad, hasta a nosotros ahora nos cuesta el entenderlo. Jesús crucificado sigue siendo un misterio.
Esto da el esquema de todo el Evangelio de Marcos, que tiene dos partes bien diferenciadas.
Indíquela.
Empieza por el prólogo del bautismo en el Jordán, con el testimonio del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. E inmediatamente nos presenta a Jesús en el desierto, en lucha abierta con el demonio, pero también bajo la vigilancia de su Padre, que manda a los ángeles para que le cuiden y le sirvan.
O sea, que Dios le permite a su Hijo la prueba, pero no lo abandona.
A continuación sigue contando todos los recuerdos que Pedro conservaba de Jesús: milagros, enseñanzas, luchas contra el demonio, y terminará con la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, confirmada pocos días después con la voz del Padre en el Tabor: este es mi Hijo amado, escúchenlo.
La acción de Dios, por lo mismo, se ve bien clara sobre Jesús.
Y quieren un punto central de la actividad de Jesús en Galilea, en esta primera parte del Evangelio, ha sido la elección de los apóstoles, que en Marcos tiene una característica muy especial, condensada en aquella expresión tan rica y que hoy se cita tantas veces: eligió a los que él quiso para que estuvieran con él y mandarlos después a predicar.
¡Qué suerte la de los 12! Se ve que van a ser los compañeros de Jesús, sus formandos, lo que constituirían su nueva familia. Después, con el poder que les da de enseñar y de expulsar los demonios, serán los continuadores de su obra, llevando el Evangelio a todas partes.
¡Qué bien que te expresas, Rosy! Concluye la primera parte y viene la segunda, hacia Jerusalén y hacia el Calvario, donde morirá ajusticiado y donde será proclamado su realeza y su filiación divina de la manera más extraña. El escrito de la cruz y la confesión de un pagano. Pero sigue un sepulcro vacío y una prolongación final con que acaba el Evangelio: el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.
No pensaba yo que Marcos tuviera tanta riqueza.
Esa riqueza que tú admiras, Javi, no olvides nunca cuál es. Primera, Marcos, ayudante y amanuense de Pedro, toma del mejor testigo todas sus afirmaciones, las palabras y los hechos del Señor Jesús, y nos las transmite con una fidelidad inimitable. Leer a Marcos es estar escuchando al mismo Pedro, al mismo Señor. Segunda, y aunque parece un evangelio tan simple, enseña de manera sorprendente la grandeza única de Jesús, como es el ser el Cristo, el Hijo de Dios.
Así que ya lo sabemos. A leer a Marcos con verdadero placer del alma.